Bueno, bienvenidos a la tutoría, la última tutoría, hasta después de las vacaciones de Navidades. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado y vamos a ver el autor que un poco es la transición entre la primera parte, por lo menos para los de Historia de las Ideas Políticas 1, la transición entre la primera parte, la parte antigua, y la parte medieval, primero racecista, que es San Agustín, Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, como veremos ahora dentro de un rato, si queremos contextualizarlo, vamos a ver que su contexto, el contexto con respecto al autor que vimos el día anterior, que es Cicerón, que será una de las referencias, además, básicas utilizadas por Agustín, porque Agustín de Hipona básicamente se formó como profesor de retórica, incluso durante un cierto tiempo fue profesor de retórica imperial, y por lo tanto va a utilizar a Cicerón y se va a basar mucho en la tradición estoica a través sobre todo de la visión de Cicerón para su propia obra. Pero el contexto en el que se sitúa Agustín de Hipona es totalmente diverso de ese contexto que ya vimos otro día de finales de la República y que podemos intuir ya algunos elementos de ese comienzo del imperio. Mientras que, como vimos, ese sistema imperial que se crea con la crisis de la República y con el triunfo de Augusto va a tomar la filosofía estoica y sobre todo su rama política, en las cuales las elaboraciones de Cicerón pues pueden servir también, como digo, de base, la va a tomar como, de cierta forma, aunque no fuera la ideología oficial del imperio, que no fuera el ideario, como podríamos decir, oficial del imperio, sí que estaba, en cierta forma, esta ideología estoica, gozada de mucha popularidad y, por otro lado, sus propias ideas servían muy adecuadamente de refrendo político, de refrendo filosófico, perdón, y de justificación de esa idea general del imperio como una entidad política universal que mantenía la estabilidad, que mantenía la paz y que en cierta forma era un ejemplo de gobierno en cierta forma político, incluso con una cierta idealización. Y habíamos visto un poco cuáles eran esos elementos en los que se basaba el sistema institucional, político, también ideológico del imperio. Esa coexistencia entre, por un lado, una administración senatorial e imperial central en Roma y, por otro lado, una gran autonomía de las comunidades cívicas, de las ciudades-estado, de las tribus con estatus de quívitas, de ciudad-estado, que hacía que, de cierta forma, el imperio durante mucho tiempo pudiera funcionar con un desarrollo burocrático muy poco desarrollado. No había un gran sistema burocrático organizado, como podemos entender en los estados contemporáneos, porque, en cierta forma, las comunidades locales, con ese régimen de autonomías y esos distintos estatus jurídicos, pues cumplían y salvaban, en cierta forma, la necesidad de crear unas estructuras burocráticas más amplias por respecto del gobierno central romano, podemos decir. Y, por otro lado, ya vimos también esa idea de ese sustento ideológico, esa idea de paz romana, la paz romana que venía, en cierta forma, era el corolario lógico de varias décadas de guerras civiles en Roma. Cuando Augusto llega al poder, la idea, una de las ideas fuerza de su gobierno va a ser precisamente que él ha restaurado el orden, ha restaurado la paz, y que su gobierno, el gobierno a la manera imperial que se instaurará y que tendrá continuidad después, es un garante de la paz, esa idea de la Pax Romana. No solo paz interna, sino también paz y, con respecto al exterior, el control de las fronteras y el imperio como una entidad militarmente potente que impide ataques exteriores. En cierta forma, el imperio con su poder militar y político pues, es un garante de la buena vida dentro de esas comunidades que lo forman. Bueno, pues todo esto que explicamos en cierta forma en las anteriores tutorías, en la época tardía, fundamentalmente a partir de la crisis del siglo III y ya más claramente en esos siglos de decadencia del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, sufrirá la crisis pero sobrevivirá a ella, el Imperio de Occidente sabéis que no, y Europa la Europa romana se disgregará, se desintegrará en un montón de reinos bárbaros, pues ese sistema imperial en estos momentos, a partir del siglo III, y ya más claramente, como digo, en el siglo IV, V, cambia totalmente. Fundamentalmente por una serie de factores muy diversos, sociales, políticos, económicos, incluso demográficos, e incluso climatológicos, incluso por la presencia de epidemias, algo tan de moda actualmente. Pues en el siglo III tendremos la gran plaga antonina, que se llevará por delante a buena parte de la población del imperio, también generando sus problemas. Pero bueno, estos, como digo, son, si me nos deja poner la imagen, bueno, son unos elementos muy diversos que no vamos a explicar en detalle, porque directamente nos llevaría toda la tutoría de hoy y no tenemos tiempo. Pero bueno, os dejo aquí un esquema más o menos de esos cambios estructurales, y esos son otros elementos no tan estructurales, pero que sí van a ayudar mucho a complicar la situación que tenemos en estos momentos. Las ciudades, que habían sido la columna vertebral, el sustrato, el fundamento, los pilares sobre los que se sentaba todo el edificio imperial, van a entrar en crisis. La vida urbana entra en decadencia, las ciudades dejan de cumplir un papel atractivo y lo suficientemente activo para las élites políticas y económicas, que se van a retirar al medio rural, que se van a retirar a sus grandes villas. Es la época en la que los grandes nobles romanos, los grandes terratenientes, se construyen fastuosas villas en el campo, pero al mismo tiempo las ciudades están entrando en decadencia, los edificios públicos, los grandes monumentos no tienen muchas veces posibilidad de ser reconstruidos y están, en cierta forma, casi en ruinas, exagerando un poco. Bueno, y por otro lado es una época tremendamente convulsa, en la que esa idea de paz romana, del imperio, del sistema político imperial como garante de la paz, entra en crisis porque toda la antigüedad tardía está caracterizada por constantes, prácticamente durante varios siglos, guerras civiles entre distintos aspirantes al trono imperial. Distintos aspirantes que normalmente son generales, que valiéndose de las tropas que tienen asignada en cada una de las provincias que tienen a cargo, pues van a intentar usurpar el trono imperial, lo cual va a dar lugar a una época de guerras civiles tremendamente compulsa y tremendamente inestable, en la que la seguridad ni siquiera en el plano interior del imperio queda garantizada. Por lo tanto, esa idea de pax romana pues empieza a disolverse. Al mismo tiempo, empiezan las penetraciones de los pueblos bárbaros, tanto los germanos como otros pueblos como los hunos, que van a amenazar las fronteras del imperio y van a causar también la quiebra de esta idea de pax romana. Y no solo desde el exterior los bárbaros, sino en el propio ejército romano. El ejército romano cada vez es menos un ejército formado por ciudadanos romanos y más un ejército formado por bárbaros que o bien se alistan directamente en el ejército romano o bien entran a formar con sus ejércitos tribales como aliados parte de las fuerzas militares romanas. Con los problemas y la inestabilidad que va a generar muchas veces esto, controlar a estas tropas, a estas bandas de guerreros, a estos pueblos armados que muchas veces no solo van a apoyar a uno u otro bando de estas guerras civiles, de estos usurpadores, sino que muchas veces van a incluso oponerse al poder romano, dando problemas dentro del imperio. Decadencia de la vida urbana, que no se dio tanto en el Imperio de Oriente, lo cual es una diferencia con respecto a la parte occidental del imperio. Cambios económicos, el sistema esclavista, el sistema latifundiario tradicional de grandes extensiones de tierra trabajadas por esclavos, entra en crisis, deja de ser rentable y empieza a ser sustituido por un nuevo sistema, el colonato, en que un gran propietario de tierras cede en arriendo, a cambio de una renta, unos lotes de tierra a campesinos que la trabajen. En cierta forma, es ya el sistema que luego veremos en la Edad Media, se verá en la Edad Media cuando hablemos de ese sistema señorial, en que hay una serie de campesinos que pagan unas rentas por cultivar las tierras del señor. Entonces ya tenemos un poco de esos elementos del mundo feudal, que luego, unidos a todas las instituciones germánicas de clientela militar, de vasallaje, pues van a dar lugar a ese mundo de la Europa feudal, que en cierta forma ya se están un poco aquí anunciando. Por lo tanto, esos elementos empiezan a entrar entre un poco en crisis la idea del Imperio Romano. Al mismo tiempo, como ya hemos dicho, las ciudades eran, en cierta forma, las que aliviaban mucho peso burocrático al sistema imperial, al sistema de la propia burocracia imperial. Cuando las ciudades dejan de cumplir ese papel, es necesario un aparato burocrático para gestionar el imperio. Además, el imperio, con esa extensión, que cada vez es más difícil, precisamente por esta decadencia de las ciudades y esta inoperatividad de las ciudades, de gestionar. Por lo tanto, hay que crear muy rápidamente, fundamentalmente, a partir de la reforma de Diocleciano, que es la que crea casi de la nada un aparato burocrático tremendamente desarrollado y tremendamente complejo y tremendamente numeroso, y que necesita recursos, porque a todos los funcionarios hay que pagarles y todo ese sistema burocrático genera unos gastos. Por lo tanto, se obliga también, en una época de crisis económica, a aumentar los impuestos, la recaudación del imperio. Y eso es una nueva presión que va a afianzar un poco esta crisis y a complicar mucho la situación del imperio en general, pero sobre todo el imperio occidente, que finalmente será el que reviente, mientras que el imperio bizantino pues conseguirá sobreponerse en el último momento a estos elementos de crisis que también va a sufrir. Por lo tanto, creación de una nueva burocracia, necesidad de una financiación, aumentar los impuestos, toda una serie de elementos que van a hacer que las condiciones de vida de los ciudadanos del imperio y la propia idea de que el imperio es una institución que permite un nivel de vida bueno, garantiza la paz y una estabilidad política, pues entre definitivamente en crisis. Aquí es una muestra de la división, incluso de territorios administrativos, que veis aquí divididos en provincias y en diócesis, que hizo Diocleciano, muy compleja. Pero bueno, no vamos a entrar en esto en detalle. Y San Agustín es un personaje que está precisamente en ese contexto cronológico. Del 354, finales, la segunda mitad del siglo IV, a el 430. Ya estamos en el siglo V, el último siglo del imperio. Y de hecho, San Agustín morirá poco después de que los vándalos invadan el norte de África, creen su propio reino bárbaro en el norte de África. Por lo tanto, verá, será testigo, un poco antes de su muerte, de uno de esos, de esa fragmentación del imperio y creación de esos reinos bárbaros, en forma concreta del reino vándalo. Pero al mismo tiempo también será partícipe, también conocerá, si bien de lejos, el ataque de los godos a Roma en el año 314, si no me equivoco. Bueno, está luego la fecha puesta por ahí, que será realmente un hecho que, si bien es puntual, simplemente un momento en que, por una serie de cuestiones, los godos deciden atacar y saquear Roma, que después se recuperará, no tendrá mayores consecuencias del imperio, pero que sí va a suponer un shock psicológico, en el que la ciudad, la capital del imperio, la ciudad que no había sido asediada y no había sido conquistada y vencida, la capital original del poder romano, pues va a ser atacada directamente. Fue un shock realmente catastrófico, como podríamos comparar un poco cuando las Torres Gemelas fueron hechas desaparecer de la faz de la Tierra por dos aviones que impactaron en ellas. Imaginaos el shock que supuso eso en el mundo y en el propio Estados Unidos, pues podíamos compararlo un poco con el shock que supuso este saqueo de Roma por los godos en pleno siglo V. Además, Agustín de Hipona es un miembro un poco que también está un poco a caballo entre esos otros mundos, el mundo del Imperio Tardío y el mundo ya de esa Edad Media cristiana que se está empezando a definir. Los primeros años de Agustín son unos años en los que se crea un ambiente periférico, una provincia, además en una pequeña aldea rural del norte de África, y luego, como muchos otros provinciales, ve la posibilidad de ascender socialmente, de ascender en el escalafón, no solo político, sino también social, a través del servicio en el imperio. Se convierte y llega a ser, gracias a una serie de protectores entre la nobleza romana, llega a ser rector imperial. Los rectos eran fundamentalmente maestros de retórica, por lo tanto eran maestros de retórica imperial y eso suponía que tendría que dar clases de retórica a los miembros de la familia imperial, es decir, toda la familia, podríamos decir, real, tendría como maestro de literatura, de retórica, de filosofía, porque también la retórica estaba dentro de ello, de los conocimientos filosóficos, a la familia imperial. Por lo tanto, era un alto funcionario del gobierno imperial, y fue durante un tiempo parte de esa élite administrativa del imperio. Pero luego, San Agustín, por una serie de cuestiones, tanto personales como políticas en el imperio, decide dejar un poco de lado esa carrera en ese gobierno imperial, en esa estructura del Estado, y asume un modo de vida fundamentalmente basado en el cristianismo. Incluso llega a fundar, cuando retorna al norte de África, una comunidad monástica de tipo ascético, que en cierta forma muestra un poco un ideario de renuncia al mundo y de rechazo del mundo y por lo tanto también de rechazo de la política, de rechazo de esa idea imperial que en cierta forma ahora ya está un poco entrando en crisis y que de la cual en cierta forma, pues como escribió un amigo como título de un artículo, pues los propios ciudadanos romanos, que hay que entender también que en estos momentos todos los miembros del imperio, todos los habitantes del imperio, ya son desde hace varias generaciones plenamente ciudadanos de romanos por pleno derecho. Son todos ciudadanos romanos. Por lo tanto, todos los que están contenidos en las fronteras del imperio son ciudadanos del imperio, ciudadanos romanos por haber nacido dentro del imperio. Por lo tanto, eso aumentó el carácter identitario que tenía la propia concepción de romanidad. Pero al mismo tiempo, como digo, pues esa idea de que el imperio y la propia idea romana pues empieza a entrar un poco en crisis va a generar pues una sensación un poco de abandono por parte de los habitantes del imperio, que empiezan a ver que el imperio es, de cierta forma, ya no puede protegerlos, ya no puede garantizar sus derechos como lo hacía hasta ahora, y se tiende en cierta forma, como ponía este amigo mío a su artículo de título, huérfanos del imperio. Pues Agustín va a participar de ese imperio, pero también llegado un momento cuando adopte una carrera religiosa más de rechazo de todo lo mundanal y todo lo terreno, pues al mismo tiempo va a enfatizar esa orfandad, incluso a rechazar algunos elementos de la ideología imperial, como veremos un poco más en detalle. Funda la comunidad monástica, separada en su propia en su territorio de origen, pero al poco tiempo es llamado para ser obispo de la ciudad de Hipona. Era muy típico que monjes que adquirían cierto prestigio como ascetas fueran llamados por ese prestigio religioso, en una época en que el acceso a los grandes cargos de la iglesia, a los obispados, a los arzobispados, todavía no estaba definido de forma tan rígida como lo estará posteriormente en la Edad Media, pues era muy típico que los monjes, que tenían cierta aureola incluso de santidad, pues fueran llamados para ser líderes de comunidades religiosas, ser obispos. Y eso le pasa a Agustín. Eso hace que Agustín se vea obligado de nuevo a ocupar un papel en la vida pública. No podía ya simplemente permanecer separado del mundanal ruido en su comunidad monástica, sino que ahora tenía la necesidad de entrar en la vida pública porque era el jefe religioso de una comunidad, pero que al mismo tiempo, en estos momentos, los obispos, dentro de las ciudades en las que tienen su sede, empiezan a actuar también como sustitutos de ese poder romano que, en cierta forma, ya está un poco haciendo dejación de sus funciones. Empiezan a ser un poco los líderes, todavía informales, pero ya casi de facto, de esas comunidades ciudadanas. Por lo tanto, Agustín se va a ver envuelto en la vida pública de la época y va a incluso tener que negociar con las autoridades imperiales, sobre todo por cuestiones de ortodoxia religiosa. Él va a influenciar mucho a los representantes del poder romano para que ataquen, persigan toda una serie de corrientes heréticas que se están dando en esos momentos en África y contra las cuales el propio Agustín va a ser muy, muy activo. Por lo tanto, pero al mismo tiempo que es obispo y por lo tanto tiene una vida pública y política dentro de la ciudad, el propio Agustín trasladará su monasterio y seguirá viviendo una vida monástica, ascética, dentro de una instalación monástica dentro del propio palacio episcopal, con lo cual irá, en cierta forma, haciendo un poco de imagen de lo que luego será el título de su libro, pues combinando esa vida en la ciudad humana, en la ciudad terrestre, y por otro lado esa vida en la ciudad de Dios, esa vida en la comunidad ascética y monástica. Al mismo tiempo también comentar que con respecto a esa actividad tan virulenta y tan activa contra la herejía de Agustín también está el hecho paradójico de que él anteriormente, durante su juventud, había pertenecido a una corriente heterodoxa y herética del cristianismo como era el maniqueísmo, que era una especie de mezcla muy sintética y muy heterodoxa del cristianismo y, por otro lado, elementos de la religión persa, la religión mateísta, que tenía el maniqueísmo una concepción radicalmente separada, radicalmente antagónica de el bien y el mal. El maniqueísmo consideraba que el bien y el mal eran equivalentes y que el mundo no era creado por Dios, principio de lo bueno, sino que era creado conjuntamente por Dios y el demonio como principios que personificaban lo bueno y lo malo. Y que en el mundo, tal y como lo conocíamos, había una lucha constante entre ese principio del mal y ese principio del bien, y ellos identificaban todo lo espiritual con el principio del bien, y todo lo material, todo lo que formara parte del mundo, todo lo que fuera material, con el mal, y como algo que corrompía esa naturaleza espiritual del hombre. Por lo tanto, tenía una actitud radicalmente dualista, con la cual tendrá todavía algunos elementos en común Agustín, pero de la cual se desmarcará y planteará precisamente en su Ciudad de Dios esas líneas de fractura y de crítica al maniqueísmo. Esto es muy complejo, no lo voy a explicar tampoco más porque podría ser bastante complicado. Pero quiero que os quedéis con esas ideas. Una actividad entre lo público y el retiro del mundo, entre lo monástico y por otro lado esa función política que ya están adquiriendo los obispos. Esa idea de crisis del imperio y de crisis de los valores imperiales que va a estar muy presente. Y eso va a estar, como digo, muy, muy, muy en el centro de su propia visión, de su propia filosofía de lo que es la historia. La filosofía de la historia de San Agustín va a estar muy motivada por los propios hechos de esa crisis del imperio y esa propia idea de los gobiernos temporales como algo imperfecto, como algo que nunca va a poder establecer un régimen de político estable y que garantice la paz y toda una serie de cuestiones por la propia naturaleza, en cierta forma corrupta y malvada, material, no divina, de esos gobiernos. Pero bueno, esto lo veremos un poco más ahora en detalle. Estoy tal vez complicando un poco la explicación. Y básicamente, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta Ciudad de Dios? Básicamente, la Ciudad de Dios es un libro muy rico, muy extenso, pero fundamentalmente lo que se plantea es una revisión de, o por lo menos plantea por primera vez, una filosofía de la historia, una idea de la historia que nos describa cómo funciona, cómo evoluciona la historia humana, desde el principio hasta el final de los tiempos, en la cual va a tomar elementos, sobre todo de la filosofía antigua y sobre todo de la escuela estoica, pero también muchas veces contradiciendo doctrinas explícitamente estoicas. Lo veremos, por ejemplo, muchas veces en el caso de Cicerón o en el caso de otros autores estoicos. Fundamentalmente, La Ciudad de Dios es un libro que tiene una función muy concreta. Cuando se da el saqueo de Roma en el 414, todavía existe en el imperio paganos, todavía no ha sido erradicado el paganismo, aunque el imperio es un imperio oficialmente, la religión oficial del imperio es el cristianismo, todavía existen paganos y todavía no se ha liquidado, todavía no será unos cuantos siglos más adelante en el mundo bizantino, y por lo tanto, inmediatamente, ese gran shock que produce la destrucción y saqueo de Roma en el 414 por los godos, va a ser atribuido por los romanos de religión pagana a precisamente la presencia del cristianismo. Es decir, que al dejar de lado la religión tradicional, al no sacrificar a los dioses, al adoptar un dios extranjero y al negar a los dioses tradicionales del Estado romano, esto ha llevado a un castigo que ha roto esa paz con los dioses. Y por lo tanto, el saqueo de Roma y la propia situación de crisis, de decadencia del imperio, no es más que resultado de haber adoptado el cristianismo y rechazado la religión tradicional, la religión pagana, el politeísmo pagano. Por lo tanto, ante esta acusación de que la adopción del cristianismo es la causa de todos los males del imperio, Agustín va a plantear la ciudad de Dios como una negación de esta tesis, que lleva como consecuencia lógica a plantear al propio Agustín su propia visión de cuál es la filosofía de la historia, cómo debemos de entender la historia, y sobre todo, asociado a esto, a una reformulación de la teoría política, como digo, sobre todo de base estoica, pero dentro de un contexto cristiano, con las lentes, podríamos decir, del cristianismo, y reformulando esos elementos de la filosofía antigua en base a los elementos centrales del cristianismo, lo cual dará lugar a esa corriente de pensamiento político muy presente en la Edad Media, que será el agustinismo político, que no es tanto lo que dice explícitamente Agustín en la ciudad de Dios, sino el agustinismo político, en cierta forma, será el desarrollo de esas ideas capitales, esas ideas fuerza que va a plantear Agustín precisamente en esta obra, en esta Civitate Dei. También es interesante que junto a la ciudad de Dios de San Agustín hay otro libro que es complementario, que es La historia adversus paganos, La historia contra paganos de Orosio, que de cierta forma fue encargada por el propio Agustín a Orosio, a Paulo Orosio, que es un eclesiástico galaico con el que él tuvo un cierto contacto cuando Orosio estuvo en el norte de África, como un contrapunto. Mientras que la ciudad de Dios es la fundamentación teológica y filosófica de las ideas de la historia de San Agustín, el libro de Paulo Orosio, La historia contra paganos, es, podríamos decir, la historia positiva que intenta mostrar que, de hecho, esa concepción filosófica y teológica de San Agustín, si repasamos la historia de Roma, se cumple. Por lo tanto, es una obra en cierta forma complementaria, pero no tiene más, simplemente como detalle anecdótico, teniendo en cuenta además que Paulo Orosio es galaico, es un galaico romano. ¿Cuál es lo que le lleva a, cuáles son los tres elementos de reformulación de esa tradición antigua? Pues hay un elemento que toma esencialmente Cicerón, que es esa teoría de las dos ciudades, de la doble ciudadanía. Cuando Cicerón planteaba en las leyes esa idea de doble ciudadanía, estaba pensando obviamente en el hecho de que un ciudadano romano no nacido en Roma, que había ascendido a la ciudadanía romana desde una ciudad provincial, como era su caso, que había nacido en una ciudad del norte de la península itálica, tenía al mismo tiempo dos ciudadanías. Por un lado, la ciudadanía de su ciudad de origen, y por otro lado, se le había superpuesto a esta, la ciudadanía romana, que en cierta forma, como decía Cicerón, incluía a esa ciudadanía menor local dentro de ella. Pero, en este caso, San Agustín va a dar una interpretación metafórica, en cierta forma, de esta doble ciudadanía, planteando, dentro de un contexto cristiano, que esas dos ciudadanías son dos ciudadanías totalmente distintas. Por un lado, hay una ciudadanía terrena, política, que se corresponde precisamente con la ciudadanía de ese imperio, pero que también se correspondería en sistemas políticos anteriores con la ciudadanía particular, por ejemplo, de ciudades como Atenas, de Espartas, y que todo el mundo, por haber nacido en un determinado territorio, pues tiene esa ciudadanía terrena. Pero hay una ciudadanía espiritual que no se mezcla, de cierta forma son como el agua y el aceite, con esta que es la ciudadanía de la ciudad de Dios, que es básicamente el carácter que tiene todo cristiano de miembro de esa comunidad espiritual de los creyentes. La Iglesia definida como comunidad de todos los que creen en Cristo, más que como todavía institución con una serie de jerarquías internas, que si papa, que si obispos, que si arzobispos, que si comunidad de base. No, aquí está definido la Iglesia como una entidad espiritual en la cual está formada, en cierta forma, por las almas de todos los que son, como dice muy bien el cristianismo, hermanos espirituales en Cristo. Por lo tanto, es una ciudadanía, esa ciudadanía de la ciudad divina, que queda separada totalmente de la ciudadanía en el mundo terrenal, en el mundo mundano, que sí que se rige por normas de gobierno, por leyes particulares y humanas, y hechas por los hombres. El otro solo se rige por una serie de normas éticas, morales, que están definidas por Dios y que, de cierta forma, haciendo idea de ese carácter jus naturalista que tenía el derecho en los estoicos, pues formarían parte de la propia esencia del mundo que ha sido creado por Dios, la propia creación divina. Esto supone un cambio porque, de repente, invierte los términos de la lógica aristotélica. Perdón, la lógica escolástica. La lógica escolástica, perdón, la lógica estoica, ya me estoy liando, estoy llevando todas las cosas a la Edad Media. Para la lógica estoica hay una serie de leyes universales, hay una serie de principios que se reflejan en la legislación de los estados particulares. Un poco lo que vimos al hablar Cicerón, que decía que las leyes, en cierta forma, no son realmente leyes, y lo justo no es realmente justo, sino responde a ese orden natural innato que está definido un poco por el propio ente divino creador. Pero ahora va a invertir esto, de cierta forma va a radicalizar esto Agustín de Hipona, cuando separe totalmente los aspectos terrenales de esos aspectos naturales, universales, divinos de la vida política. ¿Qué va a ser básicamente? Pues en esa contraposición que estaba ya en Platón entre aquello que es universal, inmutable, justo, perfecto, y aquello que es mutable, imperfecto y por tanto no justo, Agustín va simplemente a asociar todo lo que es inmutable, universal, por lo tanto no particular, a esa ciudad divina. Por lo tanto, esa comunidad abstracta, puramente espiritual. Y todo lo que es particular, mutable, corruptible, imperfecto, y por lo tanto nunca puedas llegar a ser plenamente justo, con la comunidad política tal y como se da en el mundo, tal y como se da en los distintos sistemas de gobierno. Por lo tanto, rompe esa idea de continuidad entre el orden político y el orden natural que sí existía en los estoicos. Porque, para San Agustín, ningún gobierno va a poder ser realmente justo, ningún gobierno va a ser perfecto ni va a poder acercarse a la perfección, porque la perfección, la justicia, la universalidad, esa idea de cosmopolitismo queda únicamente relegada fuera del mundo terrenal. Esa idea de que el reino de Cristo no es de este mundo y que, por lo tanto, los reinos de este mundo no tienen la posibilidad de aproximarse ni siquiera de forma de forma parcial a esa perfección del reino que es espiritual y divino. Por lo tanto, el gobierno perfecto, el gobierno que expresa siempre lo que es justo, solo es posible dentro de la propia Civitas divina. No es posible nunca en el mundo, no es posible nunca en el mundo material. Por lo tanto, se rompe, como digo, pues esa continuidad entre ese orden universal definido por el creador en términos de los estoicos y ese orden político empírico que se da en la constitución de una ciudad, la constitución del imperio y en las distintas formas de gobierno. que ahora quedan totalmente separados. Y de hecho, Agustín va a emplear para definir esto un término bastante llamativo, el término peregrino, peregrinos, que, si recordamos un poco cuando hablamos de los distintos estatus de ciudadanía en el mundo romano, el término peregrinus significaba extranjero, se aplicaba a aquellas comunidades y a aquellos individuos que formaban parte de aquellas comunidades que no tenían derecho de ciudadanía o derecho latino dentro del imperio y que, por lo tanto, eran considerados, aun formando parte del imperio romano, como legalmente extranjeros. Pues bien, ahora en una época en la que todos los miembros de ese gran conglomerado territorial que es el imperio son ciudadanos, Agustín recupera el término peregrino extranjero para precisamente afianzar esa idea de total separación de esa quivitas divina y esa quivitas humana. El miembro, el ciudadano de esa ciudad divina, realmente en el mundo, en el imperio, en todas las formas de gobierno, es un extranjero, un peregrino. Y aquí el término peregrino empieza a tomar el sentido que le damos actualmente. El sentido damos actualmente de peregrinaje, de tránsito, en este caso un tránsito a través del mundo de la vida humana, hasta llegar a un lugar donde el peregrino deja de ser peregrino, deja de ser extranjero, que es el otro mundo al que llega después de la muerte. Y esa idea que de peregrino como alguien que está en tránsito, como alguien que está intentando llegar a un lugar sentido, con un sentido espiritual, que luego está recogido en el sentido de peregrinación, peregrinaje que tenemos ya en la Edad Media, que llega hasta nuestra actualidad. Y que empieza a definirse ahora con autores como, por ejemplo, San Agustín, que entienden que el ser humano, el cristiano, por lo menos el creyente, es extranjero al mundo, está extranjero al mundo, y que en este mundo está, porque no le queda más remedio, en tránsito hacia tránsito como un extranjero, como alguien alienado de esta situación y de este mundo caótico en devenir, material, corruptible, imperfecto, hacia ese otro mundo de perfección que supone la contemplación de la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, el cristiano siempre va a ser, según el creyente, siempre va a ser San Agustín, un extranjero con respecto a la comunidad terrenal. Pero al mismo tiempo va a tener que vivir en ese mundo terrenal, va a tener que vivir bajo un sistema de gobierno, va a tener que vivir bajo un sistema político y no le va a quedar más remedio que aceptar esos condicionantes necesarios de su propia vida en un mundo material y extenso. En esto también podéis entender que hay también un deje de esa filosofía platónica. Esa filosofía platónica que en esta época, en el Imperio Tardío, había sido recuperada por la escuela neoplatónica que había en cierta forma extremado este elemento de separación entre el mundo de las ideas, el mundo espiritual, y por otro lado el mundo de la materia, el mundo espiritual, el mundo material, el mundo extenso que existía en Platón, pero que no estaba definido en cierta forma en esta forma tan dicotómica y tan rupturista. Por lo tanto, es una idea que, como digo, pues se basa en ese dualismo entre el mundo y el otro mundo, entre lo espiritual y lo material, entre el alma y el cuerpo, entre el alma y el mundo, en la cual el alma humana siempre va a ser extranjera a todo lo mundano, material, territorial, político, siempre va a estar en esa situación de incertidumbre y cierta forma de sufrimiento al tener que vivir en ese mundo de lo corruptible, de lo variable, de lo poco duradero, de lo no justo. Por lo tanto, es una visión bastante, como podéis entender, bastante negativa de la forma de ver la propia vida humana. También invierte la idea, la propia idea que estaba ya en esas escuelas tardías helenísticas, como eran los epicúreos, como eran los cínicos y también en los estoicos, de ciudadano del mundo, de cosmopolites. Porque ahora el imperio ya no se va a poder asimilar, como sí sucedía con los estoicos, como una entidad universal que en cierta forma personificaba esa cosmópolis, esa gobierno con vocación universal, pues Agustín le va a negar totalmente al propio Imperio Romano y a cualquier sistema político, simplemente por darse en el mundo, ese carácter de universal, de cosmopolita. Por lo tanto, lo único que es cosmopolita, lo único que es universal y lo único en lo cual el ser humano puede ser ciudadano universal, ciudadano del mundo, es como creyente, como miembro de esa ciudad de Dios, como miembro de esa comunidad espiritual de los creyentes. Por lo tanto, identifica la Iglesia, todavía entendida simplemente como una comunidad espiritual de los creyentes, con la cosmópolis, con esa idea de cosmopolitismo, de lo universal. Mientras que todo lo demás, todos los sistemas políticos, incluido el propio Imperio Romano, son el reino de lo particular, de lo duradero, de lo corruptible, de lo que muere. Por lo tanto, supone un gran, una gran negación de esas, expectativas universales que tenía el imperio y que defendía la propia ideología imperial. Claro, si quitamos al gobierno ejercido por sistemas políticos humanos, como por ejemplo el Imperio Romano, su carácter de potencialmente justo, de cierta perfección, y al mismo tiempo negamos ese universalismo del poder imperial, estamos socavando fundamentos de la ideología imperial que servía de refrendo ideológico al propio sistema político romano. Y esto lleva a un segundo elemento de la obra de Agustín de Hipona, que es el problema del carácter del gobierno y de la legitimidad, de la propia legitimidad de los sistemas del gobierno y del propio Imperio Romano como gobierno legítimo. Problema que ya estaba en todos los autores que hemos visto desde la antigüedad, en Aristóteles, Platón, cuál es el carácter del gobierno y por qué el gobierno, porque el poder ejercido por una de determinadas instituciones es legítimo. Pero San Agustín, desde la perspectiva cristiana y de esta radical oposición y confrontación entre la ciudad de Dios, lo divino, lo espiritual, y por otro lado la ciudad política, la ciudad de los hombres, la ciudad mundana, va a plantearte una serie de críticas radicalmente distintas a las que habían planteado, por ejemplo, Aristóteles o Platón, llegando mucho más allá en su crítica a las formas de gobierno de lo que habían hecho estos autores. Por un lado, porque para San Agustín, Agustín de Hipona, él entiende que desde esa perspectiva de contraposición entre la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios, ningún gobierno que pertenezca a esa ciudad de los hombres, ningún gobierno, por lo tanto, político, tal y como se dan en la realidad, puede tener carácter universal. Lo universal solo es lo espiritual, lo divino, la ciudad de Dios. Por lo tanto, los reinos y los imperios no pueden ser universales. Y además, él detalla por qué no pueden, de facto, ser universales. No se queda con esa justificación teológica, sino que da una justificación más detallada de por qué, precisamente, y por la propia naturaleza del gobierno en estos sistemas imperiales, no puede darse esa universalidad. ¿Por qué? Porque él entiende que esos sistemas de gobierno se basan, cualquier sistema de gobierno se basa en el ejercicio de la fuerza, en la conquista, en la guerra. Y por lo tanto, un sistema de gobierno que se basa en la conquista, en la guerra, en la expansión territorial, y que ningún sistema de gobierno, ni siquiera las ciudades-estado, cuando crecen un poco, pueden evitar esas tendencias a expandirse militarmente, obviamente no es lo mejor para mantener la paz, porque ya hay una necesidad casi intrínseca de sus sistemas de gobierno a unas soluciones guerreras, y que de hecho cuando dejan de conquistar nuevos territorios nuevamente entran en decadencia y son absorbidos por otros estados militaristas anexos o por los bárbaros. Y por otro lado también entiende que esas ansias de expansión política, militar, están basadas en elementos que son fundamentalmente negativos, éticamente reprobables, como son la ambición, los deseos de posesión, de dominio, toda una serie de elementos que son, desde una óptica cristiana, desde la óptica de la ética cristiana, reprobables y además pecaminosos. Por lo tanto, ya hay un elemento malvado y corrupto en la propia idea de cualquier gobierno que lleva a que se dé esa lógica expansiva militar basada simplemente en elementos pecaminosos como son las ambiciones, el afán de poder, el afán de posesión, de dominio sobre los otros. y que él entiende que son una de las bases de la vida política. Entonces, elementos ya malos en sí, ya negativos en sí, son una de las bases, de los fundamentos de la vida política. Mientras que Aristóteles y Cicerón veían esos elementos fundamentales únicamente cosas positivas como los lazos familiares, la amistad, pues Agustín va a centrarse precisamente en elementos negativos de la naturaleza humana que él entiende que son las bases del poder político y del gobierno, que están y que son, de cierta forma, ineludibles y siempre van a estar ahí. Y eso, obviamente, favorece, si un Estado se expande militarmente, obviamente, constantemente va a haber guerras contra sus vecinos y va a haber una tensión militar constante. Y por otro lado, y ahí coge el argumento aristotélico de que la ciudad siempre es una diversidad, y Agustín va a plantear que los imperios igualmente siempre van a ser diversidades. Y los imperios, al absorber comunidades políticas, lingüísticas, étnicas, religiosas, muy diversas, siempre van a ser una unidad dentro de la cual siempre va a haber una tensión entre esos distintos grupos particulares. Él entiende que siempre va a haber conflictos entre religiones, entre etnias, entre pueblos que hablan lenguas distintas, y que eso nunca va a salvarse fundamentalmente, y a pesar de que se cree incluso una cierta identidad, como puede ser esa identidad romana, nunca va a salvarse esa carácter irreductiblemente particular de todos los elementos que forman este conglomerado sometido, además, y unido básicamente por la coerción del poder, la coerción del gobierno y la violencia. Por lo tanto, como conclusión de todo esto, él entiende que no solo es universal ningún sistema de gobierno humano, sino que además no puede, casi por un fallo interno, garantizar la paz. Por lo tanto, entra en conflicto y niega radicalmente esa idea de paz romana, de pax romana, de el Imperio Romano como garante de la paz y de la estabilidad. Ningún gobierno, ningún sistema de gobierno, ningún imperio puede, de facto, por sus propios fallos de diseño internos, garantizar realmente la paz y la ausencia de conflictos. Y ello es un poco un reflejo de la propia época de San Agustín, que es una época muy tensa, muy conflictiva, en la cual hay todo tipo de elementos de conflictividad social, económica, política, militar, que en cierta forma se van a reflejar en esta visión tan negativa que tiene San Agustín con respecto a otros autores antiguos del gobierno. Es un poco el reflejo de su época. Si los autores estoicos, epicúreos y cínicos tenían una concepción política motivada precisamente por la crisis de ese sistema de la polis, por esa decadencia, al mismo tiempo Agustín va a ser un autor que en el cual su propia idea de forma de entender el gobierno, su propia idea de la política, esté muy condicionada precisamente por esa crisis del imperio y ese sentimiento de los miembros del imperio de sentirse, de cierta forma, huérfanos de un sistema político que, de cierta forma, les ha fallado. Por lo tanto, ningún sistema, otro elemento, incapacidad de ser universal, de garantizar la paz, ningún sistema político temporal, humano, puede ser justo. ¿Por qué? Porque los propios que ejercen el poder, y eso está tomado ya de Aristóteles y de Platón, aunque Aristóteles y Platón le daba una cierta forma de corregirlo, que no se va a dar en Agustín, porque los que ejercen el poder, como seres humanos que son, son imperfectos, que son corruptibles y nunca van a poder ser, nunca van a ser gobernantes plenamente justos. Pero al mismo tiempo, y ello implica además una visión negativa del ser humano. El ser humano no puede ser por naturaleza bueno, porque el ser humano está manchado ya de nacimiento por ese pecado original que hace que sea malo por naturaleza y que tienda, si no recibe la ayuda divina, si no recibe la gracia divina, a tender al pecado, al mal. Por lo tanto, el ser humano es imperfecto. Y por lo tanto, lo que sale del ser humano, lo que elabora el ser humano, las construcciones políticas, legales que elabora el ser humano, nunca van a poder llegar a ser perfectas. Y siempre van a estar condicionadas por la propia imperfección del ser humano. Por lo tanto, las leyes humanas siempre van a ser injustas, siempre van a ser falibles, siempre van a crear unos problemas que nunca se van a poder solucionar. Elementos que están en cualquier ley humana, según San Agustín. El problema de la desigualdad. El problema de la desigualdad y de la justicia. Que, en cierta forma, está tomando como base a Cicerón, pero precisamente para negarlo. Porque Cicerón decía que, al final, aunque una ley sea contraria a ese orden legal universal, realmente, si es contraria a ese derecho natural, es inválida, no realmente una ley. Pero lo que va a decir San Agustín es directamente que ninguna ley se puede corresponder y es incapaz de corresponderse con ese orden natural que solo se hace presente en la ciudad de Dios. Por lo tanto, coge el argumento de Cicerón, pero lo invierte y le da una conclusión totalmente contraria. Solo la ley divina es justa, buena y solo puede dar dar ese gobierno justo y plenamente bueno, que además no se va a dar en este mundo, se va a dar en el otro mundo cuando estemos muertos. Por lo tanto, la ley humana solo puede aproximarse de forma muy imperfecta y siempre fallará en el intento de ser plenamente justa, de ser plenamente buena, y los gobernantes que la ejerzan siempre serán corruptibles y siempre tenderán a abusar del poder. Por lo tanto, la visión especular que da del poder político San Agustín, como veis, es muy negra, muy negativa. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y dónde queda entonces la legitimidad? ¿Qué hace legítimo, de hecho, al gobierno, si es el gobierno humano siempre, por su propia naturaleza, siempre negativo, injusto, corruptible? Pues fundamentalmente, y ahora viene la corrección a todo esto que introduce San Agustín, para dar una cierta legitimidad, aún así, a los propios sistemas de gobierno de esa ciudad humana y al propio imperio. Y es el hecho de que, como Dios es omnipotente, solo puede existir ese gobierno humano de la ciudad humana por consentimiento de Dios, porque Dios lo permite, lo consiente. Por lo tanto, el orden político humano es un orden querido, consentido y voluntariamente aceptado por Dios. Y si no, no podría existir. Por lo tanto, eso también recupera esa idea estoica de que el orden natural divino es al mismo tiempo se ve reflejado en el orden humano. Aunque con la salvedad de que el orden humano pues no es ya ese reflejo directo de este orden, sino simplemente un mal menor que en cierta forma Dios admite como única solución. Como única solución porque a fin de cuentas los seres humanos tienen que vivir en el mundo natural. Tienen que vivir en el mundo material, tienen que vivir en el mundo, tienen que tener sociedades, se tienen que organizar en comunidades precisamente para sobrevivir. Esas necesidades utilitaristas que estaban en el origen de la sociedad, por ejemplo, en Platón o en Aristóteles y también en Cicerón. No podemos vivir como si no existiera el mundo, no podemos vivir como si no existiera la ciudad, no podemos vivir, y de hecho, esas instituciones con las que vivimos en este mundo material son necesarias para la propia supervivencia del hombre y para la propia supervivencia de la humanidad. Por lo tanto, es un mal menor que, en cierta forma, Dios acepta por esta necesidad. El orden social, el orden político, por lo tanto, es conforme a la voluntad divina. Y eso lleva aparejado que no es lícito oponerse a ese orden social y ese orden político porque sea injusto o porque sea imperfecto. Orden político, el gobierno absoluto y todopoderoso de los emperadores. Orden social, pues la propia idea, por ejemplo, de esclavitud, que todavía en estos momentos la esclavitud sigue existiendo. Y los cristianos dicen a los amos de los esclavos que traten bien a sus esclavos y no sé qué, y a los esclavos que se resignen a aceptar con cristiana resignación las órdenes y el dominio de los esclavos. Por lo tanto, se recupera en cierta forma una justificación del orden político y del orden social. Claro, esto supone un problema, porque si el orden político o el orden social o económico es malo, es injusto y además supone una serie de elementos, como puede ser la esclavitud, que va contra que rompe esa idea de que todos los cristianos ya de por sí son iguales en Cristo, pues supone necesidad de justificar el mal. Y supondría incluso el elemento un poco contradictorio de que incluso Dios consiente y permite el mal. ¿Y cómo es posible que Dios, que es el supremo bien, consienta y permita el mal? Bueno, pues San Agustín, esto es algo que le da bastantes vueltas y bastantes quebraderos de cabeza, y al final termina aplicando esa idea de bíblica de Dios como juez, de Dios que cuando, por un lado, aplica el argumento de que el mal no es algo en sí, el mal es la ausencia del bien, y por lo tanto, todo lo que es mal no es tanto una entidad en sí, como dirían los maniqueos, no es un principio negativo en sí, sino que es un principio que se define por la ausencia de Dios, por la ausencia de ese bien supremo. Por lo tanto, todo lo que es malvado e injusto en el mundo no es tanto algo que sea resultado de la acción divina, sino porque los hombres se alejan precisamente de lo que es la voluntad y ese orden natural que ha definido Dios para el mundo y para toda su creación y para los propios seres humanos. Con lo cual, también vemos un poco que esa idea de derecho natural que existía en el estoicismo ahora queda vinculada muy claramente con la propia religión y con el propio cristianismo. Si bien esa idea de estoica incidía en esa relación entre el orden natural, el orden legal y el orden social, era fundamentalmente una explicación que podemos entender en términos laicos. Pero aquí, obviamente, el derecho natural, el orden natural, se va a entender fundamentalmente con aquello que responde a la doctrina de la Iglesia, a la doctrina de la Iglesia, a la autoridad de la Biblia. Cuando se plantee posteriormente la Edad Media y a posteriori que determinadas conductas son contra natura, van contra el derecho natural, van contra la propia naturaleza, muchas veces van a estar connotadas muy claramente de elementos morales sacados más que de la propia elaboración filosófica del derecho natural, de preceptos bíblicos o lo que la Iglesia considera pecado o no considera pecado. Pero esto ya es otro tema. Por lo tanto, si existe el mal es una negación de Dios, pero aparte, si las personas sufren, si el esclavo sufre los golpes de su amo, ha de entender que, por un lado, tiene que aceptarlo a la manera estoica, lo del mundo exterior a mi alma y a mi mente debo de entenderlo y no debe de conmoverme, y solo debo mantener mi castillo interior, que en cierta forma me libre de esas asechanzas, de ese caos que hay fuera de mí, ese caos del mundo material, pensando precisamente en un futuro en que ya disfrutaré de la gloria divina y los últimos, los más miserables, en ese mundo del más allá, ante Dios, ante la presencia de Dios, pues serán, por contrario, los primeros. Y los que son poderosos, son los que humillan, son los que dominan, serán los últimos o serán directamente condenados al castigo eterno del infierno. Por lo tanto, una forma de justificar el orden social, el orden en este mundo, que tendrá continuidad muy claramente en la Edad Media, en que tenemos un mundo feudal y que, salvo contadas ocasiones que hay alguna revuelta campesina, a nadie se le ocurre romper con todo, porque ese es un orden que, según explican los teólogos y los filósofos de la época, está querido y es necesario porque ha sido impuesto en cierta forma por Dios. Esto está en la base en San Agustín. Por lo tanto, los sistemas políticos, los sistemas sociales son necesarios, porque el ser humano tiene que vivir en este mundo, pero al mismo tiempo también son un instrumento de Dios. La vida política es una necesidad, como digo, terrenal, pero al mismo tiempo, y por lo tanto, si es aceptada por Dios, no tenemos derecho a rebelarnos contra lo que ha sido querido por Dios, quiénes somos nosotros para enfrentarnos a la voluntad divina, pero al mismo tiempo, un segundo elemento de profundidad de esta idea y un segundo elemento que da una perspectiva un poco más amplia a estas ideas es el hecho de que no solo lo terrenal es un instrumento y lo político y todo esto es un elemento de Dios, sino que también es el instrumento con el que Dios, de cierta forma, activamente influye en la propia historia de la humanidad. Y aquí se plantea esa relectura, ese planteamiento de la historia de la humanidad en un sentido cristiano. Obviamente, con la creación al principio de los tiempos y el apocalipsis y el mundo futuro al final de los tiempos. Y en medio, todas las fases de la historia de la humanidad están motivadas precisamente por esa acción de Dios basada en el principio de providencia, en el principio de que Dios está constantemente, aunque nosotros no seamos conscientes, influyendo y actuando en la historia para dirigirla a ese fin, a ese fin del final de los tiempos, en la cual se dé esa separación entre los que se salvan y los que no se salvan. Por lo tanto, hay un orden, no solo social, sino también de la propia historia humana, que es querido por una voluntad de Dios que tiende hacia un fin, hacia un objetivo. Aunque no seamos capaces de entender ese fin y ese objetivo que está detrás de ese plan oculto de Dios. Por lo tanto, plantea una visión de la historia filial, finalista, que es lo que se suele llamar una visión de la historia teleológica, orientada hacia un fin, hacia un telos en griego, fin, que está muy claramente presente en el cristianismo y que es explicitada como teoría filosófica y teoría de la historia por Agustín, y de cierta forma analizada esta perspectiva de la historia por Paulo Rossi en su Historia contra los paganos, y que no obstante también tendrá continuidades posteriores. A fin de cuentas, la historia hegeliana, la visión de Hegel de la historia, no es más que una reformulación también de un principio histórico teleológico, si bien dándole un poco la vuelta e introduciendo ese principio de la dialéctica como motor de la historia, no tanto esa voluntad providencial. Sustituye, podemos decir, Hegel sustituye la providencia divina por la propia dialéctica interna de la historia humana. Y ello, obviamente, a través de Hegel, tiene influencia en Marx, que la propia historia marxista también es una historia teológica con un principio de la humanidad con ese comunismo primitivo, una serie de desarrollos que dan lugar, a los que dan lugar esa lucha entre las clases por elementos, por ese principio de desigualdad, finalmente un fin de los tiempos en que volveremos a ese sistema, teóricamente ese mundo paradisíaco comunista ya al final de los tiempos, será un final también de la historia. Por lo tanto, veis la propia continuidad que tendrá en los esquemas mentales de la filosofía política y social europea, esta idea de una historia orientada hacia un fin y que tiene, en cierta forma, una lógica interna, esa historia teológica. Al mismo tiempo, esto tiene también un segundo elemento, un corolario, que es la propia concepción que tiene San Agustín de la acción humana, en la cual plantea una dicotomía entre la capacidad del individuo de ejercer su libertad, la capacidad de libre albedrío, la capacidad del individuo de actuar libremente, y al mismo tiempo el determinismo que supone que Dios sea omnipotente. Por lo tanto, hay una forma, un intento de armonizar estas dos ideas, que está también en relación, aunque no me voy a meter en esto, con una crítica directa a la concepción que tenían sobre este punto los maniqueos, pero no nos da tiempo ahora a explicar esto demasiado. Además, es bastante complejo. Pues podemos decir que la posición de San Agustín es una posición intermedia. Él admite que hay libre albedrío, él admite que el ser humano elige entre el mal o el bien, entre el pecado y la salvación, pero al mismo tiempo, plantea que cuando el ser humano conscientemente elige entre el bien y el mal, realmente no está eligiendo él, sino que a través de esa acción encubierta de Dios, Dios le está conduciendo a elegir una cosa u otra. Entonces, incluso por debajo de ese indeterminismo que supone el libre albedrío, la libre decisión, hay la acción de Dios que dirige a unos cuantos hacia la salvación y a otros cuantos hacia la perdición, sin que ellos mismos se den cuenta de que no son totalmente libres. Por lo tanto, plantea la idea de que hay una predestinación, que hay individuos que desde su nacimiento e incluso antes de nacer están predestinados a salvarse, mientras que otros están predestinados a condenarse. Ello no quita que el individuo tenga responsabilidad, porque al nivel de la propia persona tiene conciencia del bien y del mal y tiene capacidad de decidir. Si bien su decisión, en último término, siempre va a estar, en última instancia, motivada tras bastidores por esa acción directa providencial en la historia y en la historia de cada individuo de Dios. Con lo cual, es una visión muy compleja y muy difícil de entender y, sobre todo, de explicar. Esta es que tiene San Agustín de la propia acción humana. Complicaciones que tenemos ya en la ciudad de Dios de San Agustín sobre la idea de libertad y de determinación, contraposición entre determinismo y determinismo, que están en San Agustín, pero que están prácticamente hasta la filosofía social, sociología y todas las ciencias sociales actuales, en las cuales se sigue discutiendo precisamente esa cuestión de si la acción humana es determinista o es indeterminista. Y podemos ver un poco las dos tendencias extremas, como por ejemplo orientaciones marxistas que defienden que en cierta forma siempre está condicionado por esas estructuras económicas, políticas, o las interpretaciones más liberales en sentido de teoría de la acción, que centran todo en la capacidad del individuo para actuar con otros e interactuar con otros individuos. O visiones un poco más intermedias, casi como podríamos decir de forma un poco anacrónica, casi agustinianas, que plantean una doble relación entre la propia libertad, la propia agencia, la propia capacidad de acción del individuo, y por otro lado esos elementos predeterminantes que en cierta forma condicionan también sus elecciones. Por lo tanto, es un elemento, como digo, pues, sentará bases y ya está prefigurando algunas discusiones que prácticamente, como suele ser típico en toda la filosofía política, la filosofía social, tienen una continuidad desde la antigüedad, desde lo que dijeron Platón, desde lo que dijo Aristóteles, desde lo que dijo en este momento de transición San Agustín, hasta prácticamente la actualidad. O bien porque hayan tenido continuidad estas discusiones durante siglos, o bien porque han sido estos temas reactualizados, muchas veces por propia influencia de la tradición clásica y la propia tradición, la propia transmisión de estos textos, de estos autores antiguos o tardantes. Pero bueno, ya lo dejamos aquí porque ya nos hemos pasado 6 minutos de la hora. Y bueno, está en un esquema que os pintaba con esa idea de que la predestinación de la historia en general y la predestinación, perdón, la providencia de la historia en general y esa participación de la providencia divina en la esfera humana, en la esfera de cada individuo, que supone esa teoría de la predestinación, que, como digo, intenta armonizar este libre albedrío con esta idea de libertad, digo, de omnipotencia y, por tanto, determinismo absoluto del poder divino. Por lo tanto, conclusión, los gobiernos, las formas de gobierno en que evolucione la política de una forma u otra, las acciones de los individuos, incluso acontecimientos, que haya una plaga, que haya una invasión de bárbaros, hechos casuales y fortuitos, todo lo que ocurre en la historia y todo lo que ocurre en la vida de un individuo no es más que un instrumento a través del cual se está poniendo en marcha ese plan preestablecido que tiene que está en la mente de Dios y que obviamente es demasiado grande para que los seres humanos lo puedan comprender. Lo cual ya supone también una negación de otro axioma estoico, que es esa idea de que a través de la participación de la racionalidad humana, de la racionalidad divina, podemos entender un poco esas leyes de la historia, y es un poco leyes de ese orden del mundo. Lo que va a plantear San Agustín es que, por el contrario, la racionalidad humana es limitada y nunca va a ser capaz de entender plenamente lo que hay detrás de esa razón divina que ordena la historia, todo lo que ocurre en nuestras vidas de una manera u otra para cumplir un determinado plan al final de los tiempos. Por lo tanto, niega esa capacidad de la razón para acceder a cuestiones que no, si no son dilucidadas por la fe que con Dios concede a los hombres, por las virtudes que Dios concede como una gracia, la caridad, la fe, y todas esas virtudes teologales que Dios concede a los hombres, no son accesibles a la mente humana racional. Que esto va a sentar, como digo, las bases de ese agustinismo político que luego veremos, si no da tiempo a hablar de la Edad Media, para explicar todo ese problema que habla de conflicto entre... Sí, voy ahora a la siguiente clase, no te preocupes, perdón, dale. Todo ese conflicto que habla entre el poder político y el poder eclesiástico, que de cierta forma está, reinterpretando cosas que estaban en San Agustín, pero dándole un sentido que desde luego no era el que le estaba poniendo explícitamente San Agustín cuando planteaba toda esta obra. Bueno, nos vemos el siguiente día, que ya tengo una clase esperando. Feliz vacaciones y nos vemos después de Navidades. Lo que dé tiempo a explicar, pues lo conseguiremos terminar de explicar. Gracias.